Menos 25 de la tarde y prendimos Twitch ahí para que quieran, para el que quiera sumarse a la transmisión audiovisual que vamos a hacer. Sí, con diapositivas. Estamos arrancando este bloque del programa con cafecito, con un poco de agua para que se hidrate nuestro invitado que está lidiando con una ficha de auriculares que hay que presionar ahí y sacar todo con la misma mano. No se puede, ¿viste cómo es esto? Pero ahí está, con la asistencia profesional de los medios de comunicación. ¿Se escucha?
Hola. Espectacular. Hola.
Wow. Señoras, señores, con nosotros Julián Cartoon.
¡Bravo!
¡Ay, bravo! ¡Bravo!
Gracias por venir, Juli.
No, gracias por invitarme. Por favor.
Lo que quiero a este señor hace muchos años ya y lo admiro un montón. Me da un enorme placer poder entrevistarlo.
Bueno, a mí también un enorme placer que me entrevistes porque el sentimiento es mutuo. Digo.
Qué raro y todo igual, que le voy a hacer una nota, pero voy a aprovechar para hacerte un montón de preguntas que si no, me da como paja hacerte en privado. Sí.
Y además hace bastante que no nos vemos.
Hace mucho que no nos vemos.
Nos ponemos al día.
Posto un par de años, creo que la pandemia que no nos cruzábamos. Sí. Nos hemos conocido, bueno, yo era fan cuando él era chico. Yo lo veía cuando él era chico en la televisión, es al revés, viste que sí. A veces te dicen, no, yo era chico y te veía.
Pero en For Fight,
claro.
Pero éramos un montón, no te dabas cuenta quién eras.
¿Qué no?
¿Quién eras?
Que no. Claro que sí, me daba cuenta quién era.
Porque ¿por yo era fanático tuyo en Mundo Beat, bueno, en Peña Ni Hablar y todo eso, pero ahí se generó algo. Nosotros éramos todo un grupo de guachines, porque éramos muy guachines.
Muy chiquito.
Íbamos a Pachá y siempre concursábamos por ganar las entradas.
Es verdad. Es verdad, me había olvidado de eso, boludo. Y ahí que tenías 15, no sé, 17.
Y ahí teníamos, sí, 15.
¡Qué locura! Sí. Claro, porque eso fue, obviamente, unos años después de Madison for Five, el señor empezaba sus salidas nocturnas, menor de edad, y su despliegue de físico de sus articulaciones laxas, que no te voy a pedir que hagas porque me da mucha impresión, pero sí, en esas terrazas donde musicalizaba Zucker y ponía una música espectacular al lado del río, aparece un joven cartoon ahí con su grupito de amigos y nos conocimos y empezamos a charlar y a reírnos mucho. Y la verdad es que después vi cómo fuiste creciendo profesionalmente en múltiples artes. Vamos a ir de a poquito porque quiero hablar de un montón de cosas con vos, sobre todo con tu inspiración como intérprete, porque lo primero que yo conozco es tu faceta actoral, ¿no? Y quiero preguntarte cuánto inciden los genes ahí, si hay un estímulo de parte de la familia. El señor es hijo de Mauricio Cartoon, por si no lo ubican, uno de los grandes dramaturgos de nuestro país. Y quiero saber cuánta libertad tenías para actuar en tu casa, si te pedían, si era buscado o por el contrario te daba mucha vergüenza.
No, era sobreestimulado, era constante. ¿Ah, sí? Sí. Todos los días se bailaba. Se escuchaban discos de repente de Klezmer o de Titanes en el Ring, okay, o de Tango o de los Twist. Y siempre había un baile y un personaje para cada disco. Y súper estimulado. También los fines de semana yo iba a ver las obras de mi viejo, entonces era como todo el tiempo estaba ahí en las tablas.
Se interesaba, porque te puede parecer muy aburrido lo que hace tu viejo, pero vos estabas muy metido.
Eso le iba a preguntar, si hizo ya textos de su padre.
Mirá, me sé muchos textos de obras. Por ejemplo, hubo una época en la que él laburaba mucho con la banda de La Risa.
Sí.
Gallardú, Diana Lamas, y un montón, el Bicho Gómez,
claro,
Claudio Pasano, y puedo seguir. Sí, obras espectaculares. Esas yo me las sabía de memoria. Era viernes y sábado, entonces iba siempre y me sabía todos esos textos. De hecho, también ahora hay un montón de textos que me sé de las últimas obras y intento aplicarlas. Seguramente mal, pero hay un montón de textos bárbaros que me lo sé. ¿Y
dónde aplicas? Que decís que intento aplicarlas.
Y mirá, por ejemplo, ahora le pedí permiso para poner una frase en una canción. Ahora estamos grabando un disco nuevo con El Cuelgue. Y le pedí permiso para usar una frase que es elenco establo. No una frase, bueno, son dos palabras juntas.
Sí, sí, sí.
Y,
un concepto.
El enquito establo. Así que ahí va a entrar.
¿Y te lo dio?
Sí, sí, sí. Sí.
Se dio los derechos.
Creo que tengo lo que es. Sí,
sí. Bueno, y ya que hablas del cuelgue, te quiero preguntar por esas letras de la banda también, porque para quien te conoce, por ahí encuentra algún collage surrealista de todo lo que sos, de todo lo que te atraviesa, pero te tomás muchas libertades también para asociar libremente lo que se te ocurre en las letras. Algunas son más lineales, obvio, son más poéticas, otras son más voladas y hay que seguirte también, ¿no? Es medio spinettiano el camino. También.
Sí, es bastante absurdo en general. Sí. Sí, sí, a mí en general me sale así y en un momento en el que dije, bueno, va a haber que ver de qué manera hacemos las letras, dije, no, más, todavía más absurdo.
Okay.
Me parece que a mí no me sirve en general la historia contada, no me gusta la bajada de línea, no me gusta que me expliquen o que me traten como un estúpido, yo siendo escucha, ¿no? Como, claro. Bueno, pasa esto y entonces, no sé, hay miles de ejemplos. De hecho, también hay un montón de bandas que lo hacen y me gustan las bandas, ¿no? Pero a mí no me sale así naturalmente. Es un cocoliche de letras y de conceptos absurdos que tienen cierta rimbombancia o tienen una melodía, quedan bien con la melodía de los otros instrumentos. Y juega para mí, entonces, es esa idea por sobre la idea de que tenga que tener un sentido.
Claro.
Todo.
Pero, ¿y la gente que te escucha? ¿Le encuentra un significado que a vos a veces te sorprende? Porque por ahí.
Sí.
Ah, claro, como decías en ese tema, por ahí sí, nada que ver.
Claramente. Me dicen de qué habla la canción.
Ah,
a mí okay. me explican de qué habla la canción. Y muchas veces no tiene ningún sentido, no quiere decir nada la canción. Pero lo interesante es eso, que el que lo escucha haga su propia interpretación.
De eso se trata el arte.
A mí me gustaría saber cómo sería una versión tuya del oso. O sea, sin explicitar que vivía contento en el bosque, que era un oso y que caminaba. O sea, no digo ahora, pero me encantaría algún día saber cómo sería tu reinterpretación del oso con todo esto que decís.
Bien. No está mal, ¿eh? Lo del cover pasado por el
por
filtro.
Cuelgue.
Me encanta. Y la música también, pensar la instrumentación y todo. Hay un momento que habla sobre la luna, ¿no? En una noche sin luna. Dice.
En una noche sin luna.
Eso podría ser tranquilamente parte de una canción de cuelgue porque habla de la luna en 30 canciones.
Me doy cuenta, hay una fórmula para hacer temas del cuelgue. Viste que de tan biónica se dice que tenía que nombrar una parte de, un mes del año, una ciudad y no sé qué.
Sí, puede ser, ¿eh? Nombrar a Dios, nombrar a la luna.
Ahí va.
Es así, me doy cuenta que se repiten bastante. Son como imágenes en general, ¿viste? Hay mucha cosa de como fotos de la infancia. Los olores, ¿viste? Imágenes. En general me van bastante por ahí, pero es tan deforme que cuesta encontrar una matriz.
Ahí voy, Beba, porque vamos a abrir un poco las voces diversas de nuestra tribuna, pero le quería hacer la pregunta sobre la música, porque tenés todo este absurdo en las letras, pero la música está ajustadísima y también tiene unos arreglos hermosos, hay mucho laburo ahí en esos ensayos y demás. ¿Cuánto les lleva componer un tema y llevarlo al vivo, ponele?
No sabría ponerlo en tiempo, pero en general nacen de improvisaciones y una vez que está hecho más o menos el esqueleto, empiezan a laburar en los arreglos, los cortes. Ahora que estamos grabando el disco nuevo, estamos muy contentos porque también es como hay como una idea de hacer, la idea de menos es más, ¿viste? Como ir sacando elementos. Y de repente se empiezan a aparecer colores nuevos cuando sacás los elementos.
Ajá.
Pero bueno, cada canción supongo que tiene su tiempo. En general a mí las letras las escupo y después las corrijo unas cosas. No me gusta corregir mucho, digamos.
Okay.
Un poco de pajero también.
Un poco de pajero y un poco confiar en el Big Bang de lo que te inspiró.
Eso, claro, okay. Confiar en ese Big Bang, tal cual.
Baby, ¿querías hacer una pregunta? Beba,
sí.
Te la presento, Julián.
Hola,
Cartón.
Chicos, ¿cómo están? Bien. A mí me pasa que yo cuando escucho las letras del cuelgue me imagino un mercado de las pulgas en la letra.
¿Por qué?
Porque son muchos elementos, todo mezclado.
Ajá,
me parece eso. Y yo quería preguntarte, dentro de la actuación y la música, ¿qué va ganando hoy por hoy?
¿Qué va ganando? Competencia
en tu
esa,
vida,
¿verdad?
Claro, porque va cobrando más importancia una cosa, la otra.
Capaz que quiere que todos los caballos se diviertan también.
Sí, están todos los caballos ahí divirtiéndose porque la actuación es linda, la actuación, la verdad que el otro día vi una historia de Miguel Granados y se la comenté porque era muy buena.
¿De la comedia?
De la comedia.
Sí,
la comedia es así, ¿viste? Es caprichosa, es la reina, la comedia hay que cuidarla. Pero un poco la actuación tiene eso también, que te permite cantar, entonces te permite bailar, creo que gana la actuación, estaría ganando en este caso, porque permite que convivan las otras. Y en cuanto al cocoliche del mercado de las pulgas, puede ser porque hay un varieté de colores, de olores. Y también está en Chacalermo, ¿no? Que es un lugar que tranquilamente podría ser muy cuelgue.
Claro, bien. Muy sí. Fronterizo.
Sí. Yo acá, Mariana
de Mariana Bernal. De Bernal, ¿qué tal, Mariana? ¿Llega el micrófono hasta ahí? Sí.
Sí, okay. ¿Estoy bien?
Ayer fui
sí,
a Bernal.
¿En serio?
Sí, fui a ver unas ventanas.
Bueno.
Ay, las ventanas de Bernal.
Sí, ¿estás comprando aberturas?
Sí, estoy comprando aberturas para una obra que estoy haciendo.
En los lugares energéticos también, las ventanas de Bernal, que son portales energéticos.
Ah, no sí. Sabía, no tenía claro. Ese dato.
Bueno, sí,
yo acá nomás, a 15 minutos.
Llevo, sí. Okay. Bueno, pero le quería preguntar a Julián,
sí,
porque yo lo veía en Atad.
Ah, sí.
Entonces le quería preguntar, a ver si se entiende, ¿no? Porque quería saber, ¿dónde disfruta más? ¿Actuar, por ejemplo, en un lugar como Polka o por ahí en un, qué sé yo, en un teatro importante, ¿no? Pero la tele, ¿cómo compatibilizas eso, no? En cuanto a energías, tío.
Sí, lo de la energía juega en más en el teatro, me parece, donde se te cierra el locote y si te sale algo mal, está todo mal. Y me parece que en la cuestión de Polka hay más juego y en realidad, bueno, también tenés una chance, si te salió mal el texto, no importa, eso va a salir en la televisión igual, en el prime time, lo va a ver un montón.
Ah, ¿no les importa? ¿No tirás varias tomas?
No, son dos tomas.
Ay, ¿en serio?
La siguiente escena, ya fue.
Qué lindo lo que cuenta, entonces.
Sí.
Bueno, sí, sí, lindo, por ahí están apurados.
Están un poco apurados. Claro, sí, las dos, para mí está bueno también como conocer todas las canchas, jugar en todos los terrenos. Mirá la metáfora, ¿no?
Es que vos sos un jugador de toda la cancha, de verdad. Porque hablás del teatro, te vi hacer una obra de verdad. Laburé un par de años con Peña y no entendía bien cómo funcionaba ese cerebro. Y lo mismo me pasó cuando te vi en aquella obra de teatro, ¿cómo se llamaba? ¿De que hacías?
Absolutamente comprometido. Sí,
¿Cuántos personajes hacías?
Cuarenta y pico.
40 y pico. Él solo en el escenario. No es que había otro que interactuaba, que bueno, mientras yo me cambio o voy a otro personaje. Eras vos todo el tiempo ahí, superdotado. O sea, me pareció sobrenatural lo que estaba viendo y me preocupó un poco también. Porque obviamente terminaba filtradísimo, ¿no? Cada
sí,
función.
Sí, sí, estuviste bien en preocuparte porque la verdad que no, yo no estaba teniendo un buen presente. No, era bravísimo. Encima estaba haciendo otra obra al mismo tiempo, La Pilarcita. Que sigue.
Ay, la vi esa.
Ah, La Pilarcita es bárbara.
Sí, pero te vi con vos.
Ah, no, también claro, yo estuve en la primera temporada. Sí, sí, ahora sí. Y era bravi, sí. Era una obra yankee que se hizo en España también y acá la hice yo. Entonces era un pibe que estaba atendiendo teléfonos en un sótano en un restaurante, entonces atendía reservas y yo tenía que hacer el pibe, que era Dani, y todas las personas con las que hablaba al mismo tiempo, ¿no? Sin cambiarme de vestuario.
Buena nada. Idea, me gusta la idea.
No, era tremendo.
Muy buena la idea.
Era hipnótico, aparte. Estabas viendo como un evento espectacular.
Sí, performático.
Claro, sí, total. Rarísimo. ¿Y eso cuánto duró? ¿Cuánto estuviste?
Y dos años creo que eran los derechos. Creo ponerlo lo hicimos un año y medio. Pero yo ya al final también estaba con giras, estaba con la otra obra y estaba muy flaco y salía de esa obra con ganas de comer un bife de chorizo y mi palta.
Claro.
Necesitaba alimento y vino, por supuesto.
Por supuesto, genial para terminar una obra. Sí. ¿Cuál es el personaje de esos 40 que decís, uy, este me encanta, me lo llevo, disfrutaba mucho hacerlo? Si hay dos también.
Había uno que era el chef, que era como el dueño de todo esto, que era un forro. Y después había una chica que no me acuerdo cómo se llamaba, que era española, que me hicieron como un coach de español, que me sirvió mucho. No, porque al principio pensaba que el español era poner las eses así y hablar así, decir pues. No, no, me dijo mi amiga española. Son las C y las Z son las que se pronuncian de esta manera. Las S se pronuncian igual,
claro.
¿Viste? Igual que nosotros. Y bueno, y la verdad que me sirvió mucho, loco.
Escúchame, porque sos mezcla de intérprete y compositor, tanto de música como de tus personajes. Recién estábamos repasando un poco de los que haces en Instagram, que todo el tiempo te mando reacciones, porque estallo, de verdad, no es exagerado. Es que me reí mucho. Fabiola me dan ganas de abrazarlo. Aparte, por lo general tienen alguna dificultad ¿no?
Sí, sí, son medio...
Tiene como Carito Pardíaco, que la amo, y sí, te quiero preguntar si conociste alguna Caro que te inspiró, porque conocí una Carolina que hablaba igual.
¿Ah, sí? ¿Carolina se llamaba?
Carolina.
Wow.
Y, no, o sea, me parecía raro.
Que sí, debo haber conocido 30, 50, y ella es... Es la fusión de todo,
claro,
eso.
Okay.
Sí, existen,
hay
claramente.
Hay un país de
sí,
Caro.
Hay un país.
Sí,
hay un país.
Es Argentina.
Tienes que tener la visa, todo.
Es Buenos Aires. Y tirando para el norte, ¿no? Sí. Sobre todo para el lado de Pilar.
Sí.
Pero también, ¿cómo salen estos? ¿Cómo aparece Caro jugando? Imagino también imitando a estas chicas. Pero Fabialan, ¿en qué momento aparece?
Creo que aparecen con el filtro.
Con
que
el filtro.
Sí. Okay. Los genios son los chavales que inventaron el filtro, porque después vos solo le tenés que poner un contexto, un mundito y una voz. Pero,
la letra,
me encanta, ¿sabes? Es como Riquelme que dice, nada, hay que tocar la pelota.
Claro,
no,
dale, el
guión. No pongo ese filtro, soy un gil con los ojos chiquitos. Claro. No es que te voy a hacer algo genial.
Pero todo, viste, nace a partir de ese filtro. Maximiláximo lo mismo, que tiene
sí,
la cara así como
sí,
medio patobica.
Johnny Bravo.
Claro. Y ya te lleva como para ese lugar. Después empiezan a aparecer cosas absurdas y le das al mango. Un poco como lo que hablábamos con lo de las letras. De repente para mí ya es un latiguillo que el chabón hay un tal Picho Caculi que,
sí,
que le debe 250 pesos porque le dio un salmón Galvax una vez y que cada vez que hace una historia el chabón le esté reclamando 250 pesos a mí, yo me río solo mucho también
que
cuando
me
lo
encanta,
hago.
Me encanta, me encanta. Posta, te reís también.
Sí,
bueno, te divertí.
Te termino y me río.
Escuchame, terminaron haciendo chivos algunos. Terminaron haciendo sí, PNT. Eso es lo más lindo de todo, que hay un personaje de ficción metiendo como influencer ahí algunas marcas.
Sí, 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 es una buena manera de no poner la jeta y ligar cángeles.
Es sí, hermoso. Bueno, otra parte que me encantó, que disfruté mucho, fue tu parte radial, cuando hiciste Mute ahí, acá en realidad, fue en Nacional Rock con Jesse. ¿Estabas con Pepe?
Sí.
¿Te operaba Pepe?
Sí, sí.
¿Cómo
sí,
mejora todo Pepe Undiano? Qué cosa
sí, la verdad
maravillosa.
Que sí, era espectacular.
Pero ¿cómo es tu relación con la radio?
Me encanta el lenguaje, realmente. Pero hay algo de la radio que tiene que ver con la constancia, ¿no? También, y con esto de lo que le pasan a las personas cuando la escucha, que es identificación directa, que es algo que yo no podía dar tampoco, porque tengo las giras y tengo otras cosas, entonces se me hacía imposible. Pero me encanta. Escucho radio creo casi todos los días.
¿Sí?
Voy
¿seguís variando. Escuchando?
Sí, sí, sí.
¿Qué escuchas ahora, ponele?
Y mira,
no importa que sea otra radio, no hace falta
escucho,
que no, se escucha mucho ustedes.
No, bueno, escucho la competencia. No, justo hablábamos de Luquitas, el programa que tiene sí, Vorterix para la tarde, me parece un lindo horario. Escucho,
muy divertido.
Es muy divertido.
Sí.
Escucho Furia Bebé de Futurock también, me cago de risa.
Claro.
Escucho, bueno, voy variando, tampoco es que tengo los tiempos libres, ¿viste? Pero también lo que termina pasando, que está bueno, gracias a las redes sociales, es sí, que uno después, bueno, puede ver los cortes de las cosas y no tener la necesidad de estar ahí escuchando en vivo.
¿También te pasaste al mundo podcast y audio on demand y demás?
Sí, 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 inevitablemente. Ahora justo me voy a grabar un podcast con Juli Lucero.
Mira.
Sí, oh, de acá me voy a ir.
Otro bestia que adoro.
Sí,
gran talento también.
Gran valor.
Bueno, ahí me invitaron a actuar en un par de series, en Quiso de Confianza,
sí,
por ejemplo. Y también es otra de tus facetas que tiene que ver más con quizá la autogestión, ¿no? Con buscar a alguien que financie las ideas. Y te quiero preguntar cómo es eso también ahora, ¿viste? Estos años que se transformó tanto la industria musical y las radios y la industria audiovisual también. ¿Cómo te llevas con la autogestión, con ser tu propio productor?
Bien, muy bien. Siempre de batalla. Siempre en batalla. Por lo menos en cuanto al audiovisual, seguimos escribiendo y grabando cosas, haciendo series, podcasts, qué sé yo. Siempre es batalla porque no aparece alguien que ponga un billete fuerte. Mm. Pero en la banda sí fue creciendo más, ¿viste? Esto de tal vez ir sumando gente al equipo, ir no sé, a lugares a los que antes no íbamos, y siempre desde un lado de la autogestión es espectacular, porque si bien tenemos apoyo también de otras productoras, las decisiones son nuestras, la artística siempre es nuestra, las decisiones de las luces las armamos nosotros, el montaje del escenario, la gente de producción, el sound system, es algo que tiene que ver con un equipo que arrancó un poco aprendiendo entre nosotros, ¿viste?
Sí.
No había nadie en realidad que venía y te decía cómo tienen que ser las cosas, o de repente, como le pasa a muchos artistas, que hay una multinacional que le dice, mirá, vos tenés que hacer estas notas, o sacame un disco por año, o sacame tanto... No, viste, eso siempre fue nuestra escuela.
Eso está buenísimo, ahí manejas vos tus tiempos también y tu producción y demás.
Sí.
Ahora que decís lo de la escena y las luces, me acuerdo los primeros shows de La Castorera, que eran como muy elementales, por supuesto, y ahí estaban haciendo la banda, pero ahora ya ves el Cuelgue como una mega banda, o sea, ya tienen como una identidad visual también, ¿no? Hay una búsqueda en la escena, en la forma de poner las luces, como se ve eso.
Sí, le damos bola, sí, eso lo hace León Greco, que es también nuestro iluminador y hace la arma, la apuesta desde cero. Hace varios años, y también donde vamos a hacer fechas nuestras, intentamos que sea así. Por ahí en los festivales es más difícil, porque son shows más cortos y tenés, claro, otra parrilla de luces, qué sé yo, pero en general intentamos meterle algunos chistecitos ahí.
Qué lindo.
Sí, sí, yo quería preguntarte, ¿qué sentís vos? Digamos, hay grupos de gente en los cuales yo me involucro, que decimos, sí, sábado a la noche vamos a ver una película random de Netflix, y terminamos siempre viendo videos, por ejemplo, de Cualca, ¿no? O incluso usando referencias para la vida cotidiana. Uy, te pintó el panicoso y le hacemos la cara. O sea, ¿cómo sentís? O sea, sos como casi los Simpsons en algunos grupos generacionales, de muchas referencias, y decir, vamos a hacer esto, y terminamos viendo videos en los que apareces vos y estás vos haciendo cosas. O sea, eso te friquea, te da miedo, querés poner una orden de restricción, te encanta, ¿cómo es?
Nada, está buenísimo, está buenísimo. Me encanta, sí, obvio. Las cosas que me mandan por internet son espectaculares. La verdad que internet es buenísimo.
Ah, ¿cómo me mandan cosas por internet?
No, es buenísimo, porque a mí también me pasa. Y sí, somos un poco educados por YouTube, ¿viste? A mí me pasa lo mismo, tal cual. Me junto con gente y terminamos fumando porro mirando cosas de YouTube. No hay mucho más profundo. Netflix, ¿qué puede ver uno? Salvo que te bajes una película por torrent, en general lo que te ofrecen las plataformas de, ¿no?, Netflix o Gansia, no sé, todas esas. No hay mucho, ¿no? Por ahí te enganchás con una serie. Para mí, yo no me engancho con series, no sé. No,
¿qué estás viendo? ¿No te enganchás?
No.
Ah, ¿no ves series?
No.
Mirá qué loco.
No,
me pasaba hasta hace pocos años, o sea, no.
Sí.
Yo por ahí, por laburar en radio y demás, te quedás afuera un montón de conversaciones y de columnas, claro. No sé, tenía a Fío Sargenti en otra radio, que me decía, ¿cómo no ves serie?
Y que
no
te lleva mucho tiempo.
Claro,
es
no la vi igual.
Es una inversión muy grande.
Te lleva mucho tiempo. Sí.
No, al contrario, te lleva menos tiempo, boludo. Si una serie dura menos que una peli.
Sí, pero terminás viendo 10 capítulos, 7 temporadas. ¿Cuántas pelis ves?
Che, permiso.
Sí,
Johnny. Yo te decía al chabón que te conocí, boludo, porque con los pibes nosotros decimos, acá hace cartón. Cartón.
Cartón.
Y se divirtió al cartón.
¿Por cuál
cartón? Yo no sabía quién era cartón.
¿Por el de vino o por el otro?
¿Qué sé yo? Viste que se divirtió a las cosas.
Sí, claro.
Y casé cartón. Y se llama cartón.
Claro, se llama así.
O Cartoon Network.
Claro, boludo. Bueno, nada, me flashó. Flashadísimo.
No era una pregunta, era un flash. Está bien, no, yo te lo permito.
Sí, boludo, cuando lo vi no sabía quién era.
Orden de restricción, definitivamente, me parece.
Quiero preguntar algo a Julián Cartón.
Julián, sí.
Claro. Te lleva un chabón con la tarula.
La
para lo que vos quieras.
Los verdoles.
¿Qué hace?
La viva.
La viva. Esa. ¿Qué hace cartón? Te hace un disco, te armó una peli, te armaba una serie.
¿Cuánta plata?
La serie ya la tachamos porque no te gusta.
¿Cuánta plata?
La que vos quieras, pero la tenés que poner. ¿Opa? En esa. No la podés gastar.
En un proyecto solo.
En porro no, boludo.
No, creo que va para la
o
peli.
Una obra de teatro que vi que
ya
hacer.
Dijo peli.
Ya dijo peli, boludo. Pero déjame peli. La sección.
Sí, porque la
producción, retienen al muchacho este.
No,
está
no,
bien.
No, borra. No. ¿Cómo borra? Pará.
Borra, tomate
nada. Tratala con respeto. Tranquilo.
Vamos con la peli. Me parece que es más difícil de conseguir financiación. Porque con el disco en general estamos todo el tiempo generando cosas y con shows y qué sé yo. Entonces el disco me parece que se va financiando. La bien. Peli, viste, es difícil que aparezca alguien ahí.
Una buena tarula para esa. ¿Y sabés el género que te gustaría?
Montaña.
Terror.
¡Apa!
¡Ah! Sí, terror así, tipo bizarro o terror así.
O sea, bizarro, pero no de no gore, no sangre... pero sí, inevitablemente medio bizarro porque tiene humor, pero estamos escribiendo también cositas de terror. No sé si llega para películas, pero es un género que nos atraviesa a varios
sí.
del mundo de la comedia también.
Ah, que les gustan ambas cosas. Es verdad.
Sí.
Es cierto que, sí, que hay mucho...
Me lo imagino haciendo una peli tipo Huye, una de esas.
Tipo las de A24.
Sí,
una de esas. Veo.
¿Cuál? Ah, sí, 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 claro.
Get Out, Midsommar, todas
me gustan, esas me gustan, sí.
Se van un poco al carajo, igual, ¿viste?
A todo le sobra media hora, ¿no?
Claro, no, es que digo, le dan como un giro que no te esperás ni en pedo, porque viene como muy discreto todo, como muy comprimidito, te diría, como en términos de audio, muy lindo, todo hermoso, hasta que en un momento están en un pacto satánico, y, sí, no sé, matando perros y bebés.
Sí.
Extrañísimo.
Después
pero vos no irías para el lado gore, es más para el suspenso y
sí,
la tensión.
No, de repente hay algunas que son comedia, terror, como The Visit, la tenés, la visita, la de que el dos chicos van a visitar a sus abuelos, supuestamente.
Ah, sí. Ajá.
Son sus abuelos, van a visitar a sus abuelos y bueno, sí, hay una serie de sucesos desafortunados.
Ajá.
Pero después está, por ejemplo, esta que dijiste, Get Out, o... Sí. Hay una muy linda que es que ya es más terror, que es The Witch.
Sí, sí.
¿Viste? Como hay un terror cuidado que no es bobera. O bueno, yendo a las clásicas, ¿no? El verde Rosemary, El claro. Exorcista. Un terror con respeto, ¿viste?
Claro, no es de sustos.
Claro, no es el boo.
No es Scream.
Claro, no es Scream. Así que bueno. Ahí
estás escribiendo eso. ¿Y sí, te gustaría dirigir?
Sí.
Uh-huh.
Sí, 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 sí. En algún momento va a pasar también.
Ok. ¿Autodirigirte? ¿Te gusta que te dirijan también?
Sí, puede ser. Me gusta que me dirijan. Por ahora nunca me autodirigí. O en realidad, bueno, siempre uno termina haciéndolo.
Claro.
En las obras que tenemos también con Julio Lucero y Félix y Santi, hacemos un Noche de Fresas, se llama. Ahora no está.
Tengo que ir a ver. ¿Cuándo vuelve eso?
Y va a volver, no sé cuándo. Pero va a volver.
Julio me invitó y la colgué, la verdad que la colgué. Pero
y está divertido, porque ahí aparece mucho Caro Pardía con muchos personajes. Hay algo de stand-up también, hay algo de música.
Hmm. ¿Dónde es?
En el Teatro Siranush lo hacíamos.
Ah, mira qué bueno. Linda sala también.
Ah, sí. Rico.
Ahí lo fuimos a ver a Casero, me acuerdo. ¿Hace cuánto? Un par de años también. Antes
sí, un año por lo menos.
Un año por lo menos. Y tenés relación ahí con Alfredo, con Eleno, ¿los conocés hace mucho?
Sí, los conozco hace mucho.
Okay.
Ahí nos conocimos con Rivas también.
Con el señor Diego Rivas. ¿Y actuaron ustedes juntos, no?
Sí.
¿Sí?
Sí, sí.
¿En obras de Casero?
Claro.
Sí, en el Ateneo, claro. O ND se llama ahora, ND Teatro.
ND
Teatro, sí. Ok.
Otra gran sala.
Gran sala. Hermosa. Sí, hermosa. Es divina, la que está en Paraguay acá, ¿no?
Sí,
acá. 900.
Claro.
¿Qué significa Casero en la forja del humor absurdo argentino?
Y es un semidios. Es un semidios. Ahí un poco que nació todo. Yo sigo viendo los videos de YouTube, esto los fines de semana nos juntamos, en vez de salir o ir a un bar a gastar plata, nos quedamos viendo estos videos y me río igual que el primer día. Y hay códigos también de personas de mi generación que de repente, el otro día estábamos en la grabación del disco también y uno dijo Rusticucci. ¿Cómo dijiste Rusticucci? Me dijeron a mí.
Claro.
No, Rusticucci, pero una boludez. Ya sé, boludo, se quedó Rusticucci a dormir, de cha-cha-cha.
Claro.
Y de repente pasan ese tipo de... No, es invención de códigos y el humor que a mí más me hizo reír en la vida.
Me pasa lo mismo con Casero. Acá Rivas me dijo que te tiene amenazado, que te quiere obligar a hacer alguna canción de Casero.
Ay, la guitarra.
Porque también, otro mega talentoso, gran actor, director, todo lo que quieras, y músico, tuvo la Hollywood Fiberglass Serenader, que la hemos ido a ver, con Malosetti, Mono Fontana,
sí,
estaba ahí.
Sí.
Creo que Mex tocaba Mex, también en esa banda.
Al principio de todo.
¿Y quién más? Me estoy olvidando de alguien.
Eran todos, animales.
¿Quién toca la viola?
Epumer, Lito Epumer.
Claro, bueno, una bestia, ¿no? Sí, una locura.
Tanque.
Esa era la banda de Casero, ¿entendés?
Terrible.
Y sacaron un discazo hermoso que tenía desde un reggae dedicado a los rastamanes de Palermo, Alto Palermo Rastamán. Había, nada, había muchas canciones
muy
diferentes. Usa condón.
Chala, chala, la chucha, ¿por qué te quieres? Es un temazo.
Hermoso. La chacarera.
Your Lord, temazo. Y también tenía...
Un bolerazo. Piel de cereza.
piel de cereza me llamas y yo vivo mojada por ti. Siento el bla 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 de mi corra y al sucumbirme hacia sí. Porque está feliz, suena la cotorra llena de barniz. No la mortifiques, no es una perdiz. Deja esa cotorra, capitana.
Un fragmentito, porque también fue una de las primeras canciones que hicieron con El Cuelgue. No sé si no fue el primer cover que hicieron con El Cuelgue.
El primer cover, probablemente. Sí. Hacíamos ese cover y hacíamos también una de Luis de Pronto Flash.
Ah, la chica de Azul.
Sí, pero en portugués.
¡Ay, qué lindo! ¡Hacelo un poco!
Ah, Pronto Flash. A Bikin Flash era, ¿por qué no? A Bikin. ¿Cómo es? A gallina de biquinho azul. E pronto faz. Falamos sem falar. Uma e não mais. Essa é a minha oportunidade. Eu tenho as. E não posso falhar.
Ai, rendido.
O chiflete da cozinha.
O chiflete da cozinha.
Da cozinha.
Sí, qué hermoso, por favor. Bueno, estaba loca Chichiro Pelagianella, su mujer también. Grandes bossanovas de Casero y su factoría. Y hablando de factoría, también con el Neno tenés una relación hermosa. ¿Actuaron juntos, más allá de las obras de
Actuamos juntos, sí, en innumerables pilotos.
Ah, ok.
Hicimos, sí. Vos también, Río, estuviste en uno.
Estuve en uno,
sí, oficial.
Osmar Galaxia, era un policía. Osmar Galaxia.
Eso hay que hacerlo.
Uy, hay que encontrar ese disco rígido, no sé, externo que lo tengo por ahí. Por ahí lo tengo y muchísimas cosas.
¿Esa idea de quién fue? Paremos en Osmar Galaxia, que me encantó el nombre.
Sí, no, el nombre es tuyo, no, seguramente.
Osmar Galaxia con K y con X. Ese es el apellido.
¿Pero y quién era Osmar?
Era un policía.
¿Pero sí. Era quién de ustedes?
No, yo era el policía.
Ah, eras vos, Osmar.
Y de repente lo paraba a Juli Dorger, que venía con una bici a hacer un delivery con una ensalada de papa y huevo. Y el oficial lo paraba y claro, esto no pasó bromatología, señor. Ensalada de papa y huevo, no sé cuánto tiempo estuvo esta papa. Bueno, y así, un montón.
Qué hermoso.
Un montón de cosas.
¿Y cuántos pilotos no llegaron a realizarse?
Un montón. Vos también viniste a uno, La Casita de Nazareno se llamaba. ¿Te acordás? En un estudio en Corrientes, vos viniste de invitado.
Wow, tenés razón.
Viste que había una heladera gigante toda pintada. Puta.
¿Que era una sala de ensayo de tu viejo o algo
así?
Sí,
era un estudio, claro.
No me acordaba.
Eso fue hace...
Un ratatouille así de una chocó contra...
No me acordaba, él fui invitado.
Pero más
razón.
De 15 años, eso no.
Sí.
Es una
sí.
fortuna.
Con facilidad. Sí, con facilidad. Es un montón de tiempo. Pero, y después, recién Gris se acordaba de Cualca. Y antes y después de esas series, ¿cuáles fueron? Que hicieron con Malena y todo.
Eso fue después. Okay. Cualca fue después. Sí, okay. Nosotros ya veníamos como haciendo pilotos, un poco de ese estilo, y en el momento que Malena armó como el equipo de Cualca, nada, ahí nos metimos cada uno, venía como un poco del palo de la actuación y del humor y con ganas de contar cosas, hacer personajes, así que ahí por suerte enganchó, uno de los pilotos enganchó.
Claro, no, sí, eso se supervió, después tenía como un momento en Duro de Omar, ¿no?
Estaba sí, en la tele. Tenía su segmento ahí.
Y es difícil meter humor en la tele ahora.
Uy, yo creo que sí. Yo creo que ya es medio
momia. ¿Y por qué pensás que pasa eso?
No. Y fue cambiando el público, o sea, sí, la gente se fue muriendo y nosotros también nos fuimos poniendo más grandes y ahora los guachines, no sé si quieren eso.
Es que es verdad, o sea, la gente que mira la tele se está muriendo y básicamente... No, bueno, pero... y los que pueden aceptar algún tipo de humor son los que no miran la tele, ponele. Sí. Más de una costa de redes sociales o de YouTube, o
para
sea...
Para mí tiene que ver con la guita igual, ¿eh?
También, ¿eh?
Para mí es la guita, no es eso. Es, la guita,
¿es con la producción?
¿Pero qué?
Un programa de humor que se va, guionistas,
pibes que laburen y una producción que tenés que hacer y nadie quiere apostar. Es eso, la apuesta, un poco de guita. Hoy tenés en un programa, qué sé yo, que viste que ya sea seguro la máscara. ¿Entendés? No sé, sí. Ayer lo vi. Tiene un montón de guita encima, pero ¿qué tiene que haber? Tiene que haber estas caritas.
Figuras populares.
Claro, y nada más. Entonces,
y entretenimiento.
No está la apuesta. El arriesgue se perdió.
Al margen de la guita, ¿es eso? ¿Son los riesgos también?
Seguramente también. Sí, en realidad pienso en los... En los programas de comedia de humor que estaban cuando nosotros éramos más jóvenes, ponele, que era una bocha y estaba buenísimo, claro. ¿No? De repente estaba Juan y sus hermanas, estaba el gordo y el flaco, Gianni Luna Day.
Mesa de noticias.
Entonces. Mesa de noticias, bueno, sí, claro. Más atrás, pero no.
En cada canal había dos o tres programas de humor.
Sí. Y pero en realidad ninguno también era, viste, como el monstruo del prime time.
Claro.
¿No? No es que se manejaba todo, salvo, bueno, Tato, por ejemplo, o,
sí.
O Olmedo en su momento.
Lo que pasa es que hoy no tendrían tiempo para mirar un programa así de la gente, me parece. ¿No? Puede acostumbrados ser, ¿no? Al scrolling y estar todo el tiempo con videitos de 15 segundos. ¿Quién se sienta a ver un programa de una hora y media o una hora de humor?
Y también juega eso, creo.
¿Serán los tiempos? ¿Será la guita?
No, ¿será que
también hay mucho más riesgo de hacer un programa de humor que no ofenda?
Exactamente, también. Hay muchas limitaciones en el humor. Por eso me parece que quizás, no sé, un programa que podría mirar mi vieja sería un programa que quizás no podría mirar a alguien ahora sin decir algo está políticamente incorrecto. Y es como, bueno, son dos públicos distintos. Por eso me parece como raro cómo implementar el humor en la tele.
Sí. Sí, debe ser eso, debe ser una comunión de varias cosas. También el humor va cambiando.
Le pedimos algo re difícil.
No, es para pensarlo.
Es un debate en general que estamos teniendo casi siempre con gente brillante del humor, es decir, sí. Cómo viene la cosa con eso.
También las redes no nos empujaron a todos a ser humoristas. Como claro. Que se horizontalizó. Cada uno tiene su gracia. Su doblaje, su chistecito, el meme, el cover del meme, porque también es como uso el audio y le hago la mímica, ¿no? Como
sí.
Somos todos humoristas ahora.
Somos todos humoristas, todos somos estrellas de rock también. Todos somos raperos.
¿No?
Todos somos traperos. Sí,
como
sí,
que el acceso
sí.
También a la popularidad es mucho más directo, ¿no? Necesitas grabar un demo y llevarlo a una discográfica que te lo acepten, te saquen el disco y que suenes en las radios, digamos.
No, y una segmentación del humor también, tipo, yo quiero ver humor de patitos que se caen en el agua y lo consigo.
El algoritmo se ocupa.
Es como, y se ocupa sí, de darme ese sí, humor. Sí. Y en la telera, bueno, lo que hay.
Sí, tal
ahí
cual.
Como tenés el humor, viste, justito para lo que vos querés. Te quería hacer una pregunta que no tiene nada que ver, pero tu última story vi que estabas ensayando con mate y un alfajorcito.
Sí.
¿Qué te gusta? ¿Qué te mirá, gusta comer? Algo... ¿Qué te inspira con la comida, además del bife de chorizo?
No, pasó algo muy loco, que es que hay una canción del Cuelgue que se llama Natación, que en un momento habla también de cuando yo iba a natación al Club Atlanta, era muy chico, mi vieja me iba a buscar y me daba un jorjito, el jorjito ese que tiene
harina.
El de dulce de leche.
El negrito
tiene azúcar
clásico.
Impalpable. No,
el blanco.
El blanco, sí, sí.
Que tiene una tapa bañada nada más.
Una es...
No, ese es de Guaymallén.
Quedaba ese porque tiene valor energético.
Bueno, el momento ese, la imagen del alfajorcito, ahí está la canción. Bueno, y en la canción dice, pasame el jorjito bancátome un mate. Yo ni me acordaba esto. Llegaron a la sala cajas de alfajores jorjito con una... Justo ahí lo dijo.
Lo dijo.
Dale. Lo dijo el hombre.
Lo dijo el señor. Ahí va.
Desde la primera, fíjate, abrigate, guardate el jorjito, bancá, toma un mate, pasame.
Bueno,
llamado del...
eso, con una cartita que dice: qué bueno que les gusten los alfajores Jorjito, nos encanta su música.
Hermoso.
Cajas y cajas de alfajores Jorjito. Muchas gracias a la gente de Jorjito.
Así que por eso está Jorjito en la sala.
¡Qué
tierno! Gran, ¿no? Eso de atraer la marca, es otra manera de hacer marketing.
Sí.
Está muy bien.
Sí.
Juli, sé que te tenemos que liberar, así que para mí es un placer que nos hayas visitado. Hermoso ver que te está yendo así de bien y que seguís brillando porque tenés un talentazo y aparte sos un laburante incansable. No es solamente el talento. La última que te voy a preguntar es cuánto de eso que viene, que crees que tenés, que viene naturalmente y que no tenés que hacer ningún esfuerzo, y cuánto le tenés que meter para que te vaya bien.
Calculando.
Proporciones que pueden no ser exactas. Si me decís 90-40, te lo acepto. Incluso.
No, yo soy muy vago. Yo me considero una persona bastante vago. Pero bueno, creo que a lo largo de los años Un mérito es haber armado buen equipo. Entonces, la gente con la que uno se rodea en general, o sí, puedo decir, la gente con la que me rodeo es buena leche y labura un montón. Entonces, me parece que ya hay un laburo de saber delegar, que ya está hecho. Entonces, las cosas a veces yo no tengo ganas de hacer nada, pero ya hay un engranaje que funciona para adelante.
Y llegado el momento, haces mucho también, digamos.
Sí, sí.
Por ahí
sí,
no
sí.
Desde la producción, el armado y todo, y es otra gente la que se ocupa de eso, pero después sí, la entrega es absoluta.
Sí, la entrega es absoluta.
Qué hermoso. Gracias por venir, Juli.
Gracias a vos, Diego.
Julián Cartún con nosotros. Gracias por estar ahí en Twitch. Gracias. También con nosotros. Bravo. Siguiendo esta charla, que espero que le hayas pasado bien. El cafecito estuvo bien, estuvo todo
increíble,
hermoso.
El cafecito de esta hora es bárbaro.
Muy bien. ¿Cómo sigue ahora tu vida? ¿Dónde vas?
Me voy a encontrar ahí con Furman y con Juli Lucero a armar un podcast.
Hermoso. Bueno, mandales un abrazo. Dale, gracias por venir. Juli Cartún con nosotros aquí en una a las 3:15 de la tarde.